las 8 de la tarde del miércoles 20 de septiembre de 2023. Aquí comienza A Solas Con. Un espacio para el diálogo al que nos enfrentamos sin red, sin guión. Apenas unas coordenadas, no sabemos qué ocurrirá ni cuál será la derrota de esta nave. Unos minutos para conversar de cualquier cosa, porque casi todas no son comunes y todas de algún modo forman parte de nuestra esencia e interés. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM. También podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, Juan Infante, y tratando de conducir el viaje y de hacerlo lo mejor que sé, el que les habla, Adolfo Morales. Hoy recordamos la vitalidad y el amor por la vida de un gran comunicador, Pepe Domingo Castaño. Feliz viaje donde quiera que estés. Y esta pieza musical, obra de Carl Jenkins, Paladio para cuerda, será nuestra sintonía. Y como siempre, una lectura breve, una reflexión no vinculante. Comenzamos. Dice así: las escuelas se centran demasiado en proporcionar a los alumnos un conjunto de habilidades predeterminadas, como resolver ecuaciones diferenciales, identificar sustancias químicas en tubo de ensayo o incluso ofrecer nociones de chino. Pero dado que no tenemos ni idea de cómo será el mundo y mucho menos el mercado laboral en 2080, no sabemos qué pericias concretas necesitará la gente. Podemos gastar una inconmensurable cantidad de energía enseñando nociones de chino, lenguaje C, pero al paso que va la tecnología es posible que para entonces una nueva y fluida app de Google Translate nos permitirá mantener una conversación en mandarín, cantonés o catalán sin saber nada de estas lenguas. Así pues, ¿qué tendríamos que enseñar? Muchos pedagogos expertos indican que las escuelas deberían dedicarse a enseñar las cuatro C's: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Lo más importante, recalcan, será tener las herramientas para ser capaces de adaptarnos a los cambios y mantener el equilibrio mental en situaciones con las que no estamos familiarizados. Para estar a la altura de 2080, no solo necesitaremos inventar nuevos productos, sobre todo necesitaremos reinventarnos una y otra vez nosotros mismos. Esta es una reflexión del filósofo Yuval Noah, que aparece en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Y le hago la primera pregunta a nuestro invitado, al que aún no conocéis, salvo que nos sigáis por redes o que nos estéis viendo en directo por la página web de hispanidadradio.es. Bueno, bienvenido, no te identifiques. Y te pregunto para arrancar, ¿eh? Esto después deriva como tú quieras. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿los artistas como tú se reinventan una y otra vez o por el contrario se versionan una y otra vez?
Yo creo que se reinventa. A mí me gusta mucho el reinventarme, porque si no me aburriría muchísimo. Sería un coñazo siempre ser la misma persona, el mismo tema. Uf, qué aburrimiento. Entonces a mí me gusta mucho reinventarme. De hecho, actualmente me he parado después de un año bestial, de 20 años bestiales, para volver a empezar de nuevo inventando otro tipo de técnicas, otro tipo de, incluso otro tipo de personajes. Ya soy un personaje un poco gastado, estoy buscando un personaje nuevo.
Pero también es verdad que no podemos versionarnos sin reinventarnos y viceversa. Somos una copia que viene de atrás, mejorada.
Los discos vinilos vienen de nuevo acechando, quitando lo digital. Incluso el bitter cast se ha puesto de moda cuando era un aburrimiento ya hace años. Claro, o sea, yo me voy a reinventar, pero bueno, siempre la esencia va a quedar. Al final soy aquel, como diría.
Es una nueva versión de aquel.
Ahí está.
Reinventada, ¿no?
Reinventada.
Muy bien. Bueno. A ver, espérate, porque es que estoy al revés de la cuestión y voy a ver más la cosa. ¿Sabes? Mire, se ríe. Juan se ríe. Bueno, tengo que decir que hoy excepcionalmente tengo la visita de mi hijo Daniel, que está por allí. Hazme el favor de venir un momentito para acá. Porque, hombre, esto ni va a ser todos los días. Y yo, hombre, quiero.
No es amor de padre.
Bueno, eso. ¿Y a mí qué? ¿No te jodes? Mira, dame un beso, coño.
Venga.
Que viene a hacer unas fotitos y está aquí un ratito con nosotros.
Ay, qué arte.
Mira, te quiero decir, porque yo cuando veo tus cosas. Bueno, voy a adelantar un dato de nuestro invitado Fantasma Aún. Y es que me abruma un poco el dolor, tú en tu obra, porque este señor es un artista plástico. Ahora después desarrollaremos un poco su personalidad, pero es un artista plástico, es un pintor que trabaja con ceras, con óleos, con acrílicos, con lo que quiera. Y construye historias, que también hablamos de eso después. Pero siempre he visto un poco de dolor, amigo.
Primero te tengo que decir que te voy a contar que tengo un texto de Manuel de Lara, que además le dieron justamente me lo hacía el texto para una de mis exposiciones, que en ese momento le daban el Premio Nacional de Literatura. Y Manuel de Lara escribió una cosa muy chula, que yo la tengo puesta en el cuarto de baño, te tengo que decir, para cuando vaya al cuarto de baño siempre la puedo leer. Y ponía que todo, que yo me tengo que aguantar con lo que él opine, que todo lo que rodea la pintura no es la provocación, sino el sufrimiento. Todo lo que rodea mi pintura. Puede ser. Estoy convencidísimo que si yo, en vez de nacer en la época en la que he nacido, en la década en la que he nacido, hubiese sido uno de los pintores, tipo de la época Van Gogh, de la época de Gauguin, alguno de estos, sería de los que se pegaría un tiro, se cortaría una oreja, se tiraría de un campanario. Estoy convencidísimo de que si es realmente, creo que a mí me gusta, o sea, yo creo que soy uno de los pintores, soy un pintor trágico, lo reconozco.
Yo creo que también andas por ahí, pero te gusta un poco ese ambiente, ¿eh?
Sí,
Porque hay en la obra tuya hay cierta teatralidad, sí, no mal interpretada,
no.
Porque esa teatralidad está muy estudiada, pero es verdad que la hay. Entonces, realmente, en general, aunque habrá quien discrepe y discrepe con fundamento, de que yo opino de que en general es más fácil pintar el drama que la alegría.
Te voy a contar una pequeña anécdota, ¿vale? Yo cuando estaba en el colegio, salíamos al recreo, hacíamos el descanso, yo nunca salía a jugar, yo me ponía a leer, siempre, de hecho, siempre leo muchísimo. Y tenía 8 años. Y yo, pues, en el recreo me ponía a leer El Luces de Bohemia, La Casa Bernarda Alba. Entonces, claro, tampoco, si he ido plantando desde chico, tampoco esperé una fiesta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que todos los dramas, todas las cosas que leo, porque a mí me gusta mucho contar historias reales, historias de la actualidad, darle el color. Es verdad que probablemente lo rodee el sufrimiento, probablemente, pero siempre le dé mucho.
Sí, pero el color tuyo, Rafa, es lo que yo veo, ¿eh?
Sí, se te ha escapado el nombre.
Bueno, pero falta el apellido. Bueno, váyatela. Pero, querido amigo, pero es verdad que el color en tu caso, tú sabes que soy un poquito fastidioso.
Me encanta.
En la opinión soy un poquito fastidioso.
Adelante, disparo.
A mí me da la impresión que en el color en tu caso es no deja de ser un relleno del drama.
Bien, me gusta. Sí, puede ser. De hecho, en el último trabajo que hoy he entregado, que va para la Casa Colón, que además, curiosamente, es una exposición de alegoría a la felicidad y al buen rollismo, y sin embargo creo que soy el único que entrega un drama, tiene muchísimo color y no iba yo contento con el tema del color. Me parecía demasiado claro, demasiado alegre. O sea, sí puede ser que sea un relleno, no te lo discuto, pero me encantan los colores. Y curiosamente, todos los colores que me gustan son los oscuros.
Hay también en la obra de Rafa, en la obra de Rafa hay cierto misterio, mucho simbolismo. Y antes de... quisiera leerte unas líneas de... Vale. De una cosa que se le llama misterio, que aparece en el libro 48 leyes del poder de Robert Greene, que te viene al pelo, creo yo. Dice: la danza de los velos. Los velos envuelven a la bailarina. Lo que revelan causa excitación. Lo que ocultan aumenta el interés. Esa es la esencia del misterio. Porque tú desvela, pero deja que el espectador haga el esfuerzo de pasar esa línea. Es muy difícil, tú sabes que es muy difícil.
Sí.
Necesitamos, los espectadores necesitamos por regla general el apoyo del artista,
Información, exactamente.
Es muy difícil.
Pero es verdad que tengo mucha complicidad con la gente cuando ve los cuadros, es cierto. O sea, cada uno saca incluso su propias historias. Y además, muy curiosamente, casi nunca la sacan a negativo, me refiero, nunca piensan en una tragedia, piensan siempre en algo alegre o en algo que piensan ellos que le va, bueno, que están viendo en el cuadro, que probablemente no tenga nada que ver con lo que yo había pintado. Sí, encima le cuento luego la historia, ya se enloquece, pero es verdad que la complicidad sí la tengo. Yo no sé cuántos pintores la puedo tener, yo sí la tengo.
A mí particularmente el drama en el arte no me parece una cosa triste, ¿sabes?
No.
Me parece que el drama forma parte de la vida y lo tomo perfectamente, pero es verdad, en general encajamos. Es más, mira, los fotógrafos están peleados con el color.
Sí.
No es por nada, sino porque el blanco y negro es mucho más estético, realmente. Bueno, decimos que es mucho más estético, o tal vez es el que nos deja respirar. El color nos abruma y entonces nos dispersa. Y así, bueno, pero es el minuto 14. Es el minuto 14 y es el momento de poner el primer tema musical.
Creo que este.
Los temas musicales siempre van a estar relacionados con el invitado. Esta es una pieza que cantó un icono del pop español de los años 80, que es Tino Casal, que murió joven, con 41 años, en el año 91. Bueno, pues ahí va, embrujada, dedicado. Lo dedico.
Encantada, duerme con la almohada y se olvidó de reír. Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de luz. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop, mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche, olvida tu mal humor. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella, pero la botella.
Pues de nuevo en directo. Estamos en la sintonía de Hispanidad Radio en el dial 101.8 de la FM. Y ahora sí descubrimos, si no lo habéis adivinado ya, a nuestro invitado. Estamos a solas con Rafa Pinto. Bien, para los que no le conozcáis aún, voy a hacer un ejercicio de breve y a ver si soy capaz de trasladaros un poco el carácter de este hombre. Rafa Pinto, como antes ya hemos apuntado, es un artista plástico que pinta, crea composiciones de tipo coral, muy simbólicas. Es una mezcla entre el Bosco y lo naif. Bueno, está bien. Es una pasada, ¿eh?
Bonito, demasiado.
Hace retratos múltiples, son narraciones, reivindicaciones. Hemos hablado antes, para mí me da la impresión de que el dolor es una constante. Bien, con respecto a su personalidad, él se define como ecléctico, diverso, intuitivo, quizás poco académico, pero afirma que detrás de cada obra hay una perfecta organización de su caos interno. Ningún elemento ha surgido del azar. Ojos, ventanas indiscretas, caracoles, superhéroes, madres compasivas, gigolos irreverentes, personajes irreales o quizás no tanto. Así que, ¿qué tendríamos? Así que es como una especie de una película de cine mudo, que así te definió un crítico madrileño, ¿verdad?
Esto.
Dice que Rafa Pinto es como una especie de pequeño Harold Joy de la pintura.
Eso fue muy bonito.
Pues sí, además suena bien. Es un contador de historias sin palabras, un soñador irreductible de la realidad. No tanto porque huya de ella, sino más bien porque ella desconoce su existencia, dice él. Es muy curioso eso, ahora me lo desarrollamos. En su página web podéis ver esto que cuenta. Dice, pasen y vean, les invito a que se planteen este espacio, mi espacio, como una experiencia más allá de lo meramente pictórico, guiada por Pinto, nuestro maestro de ceremonias. Es un taller crítico, sin duda, pero no despiadado ni exento de humor. Miren sin recato, no pierdan detalles, escudriñen entre las ventanas, no tengan prejuicios y láncense a descubrir la pintura, la maldita pintura. ¿Qué harías en este espacio? Bien, este lugar está ahora poblado por personajes surrealistas, imposibles, irreales, o quizás no tanto. Sirve esta jaula para los inadaptados, para los chicos raros, para los pintores atormentados como yo. Pinto rameras con corazón. Bueno, todo esto y mucho más, que es su propia obra pictórica, lo podéis ver y leer con más calma en su página web, que es rafapinto.com, y podéis seguirle, si queréis, en Instagram como rafagpinto10.
Correcto.
Pues nada más y nada menos, este Rafa Pinto, a sangre y tal cual. Mira, yo quiero preguntarte, que para la gente que no te conoce, ¿no?, que es, ¿cómo, quién es Rafa Pinto y cómo surge el artista?
Verás, ¿cómo surge? Es como nace, porque yo ya nací siendo, que desde que nací sabía que iba a ser artista. Siempre lo he contado, nunca he dejado de contar lo mismo. Yo siempre supe que iba a ser artista. No sé de qué manera iba a llegar, si entero o a pedazos, pero que yo iba a ser artista lo tenía clarísimo desde el principio. Y siempre me he dedicado al arte, desde antes de estudiar meramente lo que era el arte, de estudiar en la escuela de arte, de estudiar en la universidad, de estudiar todo lo que he ido haciendo a lo largo de la vida. Yo ya antes pintaba, yo siempre tuve, me dedicaba a pintar, era muy malo estudiando en lo que era en el colegio hasta que me metí a estudiar arte. Pero lo que quería era dibujar. Yo dibujaba en el colegio, en los cuadernos, en los márgenes de los cuadernos, en los libros de texto, y siempre estaba castigado, puesto que eso no se podía hacer. Pues yo siempre estaba pintando. Así que ser artista, yo creo que es que no es que me haga, sino que es que nací ya siendo artista. Yo me considero artista desde que yo nací. Siempre he estado pintando, siempre. Nunca recuerdo que no haya estado pintando desde muy pequeño. Incluso, ya lo he contado muchas veces, recuerdo los primeros dibujos que he hecho en los sitios donde he pintado, siempre, siempre. Incluso la cantidad de cosas que me construía pintando, y que además yo jugaba con los colores como si fueran muñecos. Siempre, no puedo recordar. Y luego, Rafa Pinto, ¿quién es? Pues soy yo, que un tipo totalmente normal, muy sencillo. Aparentemente no, con lo que cuenta. Sí es verdad que soy muy teatrero, sí es verdad que soy muy loco, pero al final soy una persona muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, y hablamos de tú a tú y con los pies puestos en la tierra. Pero un tipo totalmente normal.
Oye, ¿es innato para los que son artistas de nacimiento como tú el sentirse, porque no eres el único caso, vamos, sentirse ajeno al ritmo de la sociedad?
Cuando eres un inconformista, totalmente, sí. O sea, es que lo peor, además, que me resulta, ya te digo, yo mismo siempre te voy a decir, y además contigo que he hablado muchísimas veces, te lo diré. O sea, yo me considero una persona súper coñazo. O sea, entonces... me aburro de mí mismo. Entonces, si me aburro de mí mismo, me dijiste tú, el resto de la sociedad me aburre soberanamente. Nunca estoy de acuerdo con nada. Siempre estoy despistado. Siempre creo que nunca encajo en ningún lado. Y realmente es que lo siento así. No es que sea parte de un personaje, sino es que lo siento así. Nunca, nunca. De hecho, ayer me decía un chico que iba hablando con él sobre arte, me decía de que yo era totalmente inaccesible. O sea, o que estaba siempre en otra galaxia, y es real, ¿no? O sea, no puedo negarlo, siempre estoy, es una
incógnita. Sí, pero en cambio tú eres muy accesible, una persona...
Yo soy muy accesible para quien os quiero, tú lo sabes, tú que tú has venido, has entrado mucho en mi mundo, en mis cosas, pero no todo... no todo el mundo, o sea, no te creas que me abro a todo el mundo, que va. Yo soy mucho más, en realidad también soy mucho más tímido de lo que aparento, pero con que me abran mucho a ciertas personas no significa que me abra a todo el mundo. Me gustaría, la única cosa que cambiaría de la vida, yo nunca volvería atrás, nunca, ni ayer tan siquiera, que lo pasé súper bien, nunca volvería atrás, nunca volvería a ser pequeño, nunca volvería a ser joven, nunca. Yo me mantendría como estoy y mañana ya veremos. Entonces, la única cosa que yo cambiaría sería la siguiente. Desde la primera exposición que yo monté, que realmente he tenido siempre muchísima suerte en ese aspecto, siendo Huelva, y digo esto recalcando de que yo pinto en Huelva y para Huelva, siendo la pintura que yo hago, haciendo la pintura que yo hago, perdón, yo la única cosa que volvería a cambiar sería que la primera vez que yo monté una exposición me pondría una bolsa de papel en la cabeza para que nadie supiera quién era, quién soy. Es lo único que cambiaría.
¿Y eso?
Me gustaría pasar más desapercibido de lo que...
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y solamente quitarme la bolsa para alguno de vosotros, para los amigos, para la gente a la que quiero. Pero no, me parece... me gustaría no... Eso lo volvería a cambiar, es la única cosa que cambiaría.
Yo conocía tu trabajo, sí, que había visto muchas cosas, pero no tenía el gusto de conocerte. Y fue a raíz de una exposición.
Correcto, que fue maravillosa.
En donde, bueno, inusualmente, inusualmente,
es que fue.
Me entrabas en el Facebook, en el Instagram, no sé en qué cosa era. Y me comentaba el grado de satisfacción que a ti te había producido aquella cosa, ¿no? Y a mí eso me produjo una emoción tremenda. La verdad es que eso fue un momento muy bonito. Después me invitó a su estudio un día a tomar café.
Correcto.
Y allí, bueno, nos conocimos como dos divos.
Ahí está. Bueno, primero tengo que decirte dos cosas. Primero, que yo soy una persona súper agradecida, siempre. Eso... con todo el mundo, con toda cualquier persona que me escriba por la red social, cualquier persona que me encuentro en la calle, un locutor de la radio, un locutor de la tele, cualquier persona, me da igual la persona que sea, siempre soy muy agradecido. Eso por ahí. Y luego, referente a esa entrevista de conocernos, que es verdad que nos conocimos, siempre recordaré una cosa muy bonita. Cuando llegaste con un bote de aceituna,
yo
me trajiste un bote de aceituna como regalo. que fue maravilloso porque era súper, era surrealista total y yo me encantó.
Un bote de aceituna.
Correcto, me trajiste una foto tuya que la tengo allí puesta con todas mis obras.
Y un bote de aceituna.
Pero es que me sorprende, no te acuerdes, fue maravilloso.
Hostia, no me jodas.
Sí, sí, te venías con, bueno, con tu fiel amiga, tu perra, venía.
Con Luna
viniste al estudio. Recuerdo que además creo que había luego
estaban Mons y Rafa.
Ahí está, quiero decir, Sonia. Era
Sonia, Sonia sí.
Porque tú sabes que mi taller es como la boca del metro de Gran Vía, iba entrando y saliendo personas a cada segundo,
sí.
Entonces viniste y trajiste ese botacito maravilloso, que además que no lo compartí con nadie, que me lo comí yo solo. Era maravilloso.
No sé dónde coño compré ese bote de aceituna, pero
sí,
vamos.
Pues había viajado en algún lado, fuiste a algún lado.
¿Compra aceituna?
Correcto, y me trajiste un bote de aceituna, pero grande, ¿eh? No voy a pensar que era para un día ni para dos.
Qué fuerte, tío.
Y oye, yo la compartí con mi familia y digo, qué buena está la aceituna.
Bueno, es el momento de una segunda pista musical. Y vamos a perfumar la tarde y hablamos de otras cosas.
Bien, perfecto.
Rafael.
Cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado.
Bueno, continuamos con Rafa Pinto en Hispanidad Radio. Rafa, hablamos del amor.
¿Qué tema? Creo que el tercer tema.
¿Qué es?
El tercer tema que yo creo que no tocaría nunca.
Claro, claro, por eso. No. ¿Qué es eso del amor para Rafa?
El amor, Dios, ¿qué te puedo decir qué es el amor? El amor. Hay muchas maneras de estar enamorado. Sí, pero bueno, alguna de las vertientes del amor me parece un aburrimiento máximo y luego hay otras que me encantan. No me gusta hablar de las cosas que me hacen flojear, quiero decir. Que a mí me gusta aparentar esa frialdad. Sí, tal y yo reconozco que soy un poco romántico.
Mucho, mucho.
Entonces, claro, eso también me juega en contra, porque a mí me gusta más tener esto.
Pero también eres un suicida.
Ahí está.
Y entonces, pues tú te tiras a la piscina.
Pero el amor, es complicado. Es complicado. Es que no. Me parece un poco aburrido hablar del amor. ¿Según qué amor? Según qué amor.
Se escapa el tío. Sí.
Pero bueno, no me importa contestarte, pero, o sea, ¿qué es el amor? El amor, pues el amor es...
¿Cuántas veces estás enamorado, Rafa? Aparte de infinidad.
Pero, ¿cuántas veces me he enamorado literalmente de alguien?
Claro.
Una. Y no estoy cerrado a volverme a enamorar. Yo confío y creo en el amor.
¿Sí? Aunque... ¿Sí? ¿Estás enamorado ahora?
No, sí, estoy enamorado de la pintura, estoy enamorado de mi taller, estoy enamorado de mi familia, estoy enamorado de mis amigos, estoy enamorado de muchísimas cosas. De alguien concreto no, porque además no quiero.
Oye, en tu pintura
sí
aparece el amor, pero muchísimo. El tuyo.
Claro, aparece el amor. Es que el amor, es que realmente, vamos a ver, no podemos hablar del desamor. Entonces, claro, el amor, ¿aparece en mi pintura? Claro, aparece. Aparece muchísimas cosas, aparece maltratadores, aparece abusones, aparece gente deshonesta, aparece un montón de cosas, porque son cosas que vivimos todos, quiero decir. Entonces, el amor, claro, también lo tengo en mi vida. El amor como amor a una persona, no. Amor a muchas cosas y amor a mucha gente.
Pero sí aparece más el desamor.
Muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, no es que yo no crea en el amor. O sea, creo en el desamor porque al final es lo que he vivido. Pero bueno, pero no... creo que soy un trágico. Entonces, como yo soy un trágico y me ha pasado cosas trágicas, pues cuento que también...
Bueno, no es que eres un trágico.
No, trágico una... siendo artista.
Sí, no, pero tú en tu personalidad, como mucha gente como tú, pues viven las cosas muy intensamente. Tú eres muy...
Claro, muy intenso.
Las viven mejor que nadie, porque las vives a tope, pero claro. Lo mismo estás arriba, que cuando estás abajo, también las vives muy intensamente.
Intensamente, correcto.
El término medio... No,
es verdad, soy una persona muy intensa, o sea, muchísimo. Y además, yo te he dicho al principio de la tarde, te decía, o sea, soy un coñazo. Y, o sea, es que es verdad en todos los sentidos, qué pesadez de hombre, de verdad, sí, es que soy muy pesado. Soy muy intenso, sí, cualquier cosa que haga, me entrego. ¿Sabes, por ejemplo? A mí no me gusta que me abracen, muchísimo. No me gusta nada. Tengo tatuado en mi cuerpo y necesito que me abrace fuerte. Y tú sabes que yo abrazo a muchísima gente, pero soy yo el que inicia el abrazo. O sea, me encanta abrazar a la gente a la que aprecio, a la que quiero, muchísimo. Si yo te abrazo es porque siento por algo muy grande por ti, como amigo, como lo que sea, ¿no? Básicamente soy un coñazo, porque soy muy intenso en todo. En un cuadro que he tardado en entregar hoy 3 meses diariamente trabajando en el cuadro, y no me he ido contento, ¿no? Al final no me he ido contento, 3 meses diario. ¿Tú sabes lo que es un cuadro solo 3 meses? Pues al final nunca estás contento, o sea, qué pesado, soy muy pesado.
Yo doy fe de que tú eres muy cariñoso.
No cuentes mis cosas.
No estoy contando nada. Digo que eres muy cariñoso porque tú eres muy cariñoso conmigo,
soy testigo de
que eres cariñoso con más gente.
Pues ¿no? Claro, muchísima. Realmente es una persona cariñosa. No me gusta mostrarlo tampoco. Ya te digo, no me gusta mostrar mis armas. Soy muy de esconderme muchísimo. Me gusta estar lejos.
Sí, porque además no te gustan estos temas porque de alguna manera te quitan esa bolsa de plástico.
Correcto.
De plástico suena fatal.
No, pues, de papel. Me gusta mucho el papel, con lo cual sí, pues es una bolsa de papel. Sí. Pero bueno, Es verdad que no me gusta. No es la primera vez. Sabes que hace poco en una tele, estaba en Sevilla, me volvieron a preguntar lo del amor. Digo, pero que...
Y te desconciertas.
Claro, sí. Me coge, porque además no esperaba que me ibas a preguntar esto. Entonces me coge... En otras cosas siempre voy preparado. Siempre voy... A mí me gusta mucho improvisar. Me gusta hablar natural. No me hace falta prepararme en nada para hablar. Pero claro, cuando me preguntan qué el amor... Y yo le contesté, no podemos hablar del sexo, mejor. Entonces, el amor. Uf, no sé, vamos a tomar algo y luego hablamos del amor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bueno, pues voy a sacar a Rafa de este agujerito. Y sí, te voy a volver al arte porque me interesa moverlo. Y es, ¿qué es lo más ingrato que el arte te ha hecho vivir?
Lo más ingrato que el arte me ha hecho vivir es que... probablemente sí. Es cuando... Lo más ingrato es cuando llevas meses y ves que el teléfono no suena. Ahí pierdes un poquito el control. Luego, cuando el teléfono se vuelve loco, mi teléfono tiene como vida propia, también te parece un coñazo. Ya te digo que nunca estoy contento con nada. Pero sí es verdad que quizás cuando llevas meses y no suena, te asustas un poquito. Pero lo más ingrato... No, o sea, lo más ingrato es cuando me siento frustrado, cuando quiero levantarme y pintar y no puedo hacerlo porque tienes que salir de viaje o tienes que hacer un trabajo que no quieres hacer. Pero no podría decir, yo no recuerdo dentro de la pintura, solamente ha habido dos, en 20 años que voy a hacer como profesional, solamente ha habido dos veces que yo dudé si abandonar la pintura. Es la vez, pero vamos, una fue muy poco tiempo, esta última quizás un poquito más, pero nunca, no puedo decir, yo no algo ingrato, no sé.
Bueno, hemos cubierto tres cuartas partes del programa.
Muy bien.
Es la tercera pista.
Uf.
Y bueno, pues te dedicamos también esta.
Gracias, me enloquece.
Muy bien.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y viajé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola. Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios.
labios de amapola como una.
Estamos en directo en Las Olas, hoy con Rafa Pinto. Estamos en el 101.8 de la FM en Hispania Radio. Bueno, seguimos hablando con este amigo. Mira, esto me interesa mucho, porque hemos hablado de cuando tú empezaste, o sí, cuando tú sentiste, cuando estabas en el colegio y te refugiabas aparte en tu mundo interior, porque ya te sentías artista y sabías que de alguna manera, bien. Yo me gustaría, esto sin ser pedagógico, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿tú qué le dirías a estos chicos y chicas y chicas y chicos y chiques que se sienten artistas, que no saben qué les pasa?
Mira, a estos chicos y chicas, lo de chique, me chirría muchísimo. me chirría tela. Entonces tengo que decirlo, aparte de que sabes que soy que apoyo todo el colectivo LGTBI, todo hasta lo máximo.
Igual
que
haya,
pero lo de chique me chirría muchísimo. Pero bueno, no vamos a entrar en un debate que ahora seguramente a algunos también le va a chocar que yo diga,
y
esto
además no tiene importancia esto, ¿no?
Ahí está. Bueno, yo le diría primero que buscasen a su tribu, o sea, que buscasen, porque hay gente como ellos. Exactamente, hay muchísima más gente. O sea, hay espacio para todo el mundo y hay gente para refugiarte que son como tú, con tu ideología, con tus historias, con tus rayaduras, con tus locuras. Y hay gente como tú. Pero luego una cosa, le diría a alguien que como yo se sentaba en el colegio porque no me gustaba salir al patio a leer un libro tan duro como La Casa Bernarda Alba o como Valle Inclán o Sa Luce Bohemia o no sé, otros tantos, le diría que ser igual que los demás es una tontería. Qué guay ser diferente, me encanta. Entonces, pues deja que fluya, déjate llevar y haz lo que siempre quieras hacer. No hace falta
que no tengan miedo a ser
ellos mismos. Exactamente. Luego, dentro de eso, yo cuando entré en la escuela de arte encontré a la gente que era como yo, me refiero a los locos que eran como yo, a la gente rara que era como yo, a los que le gustaban lo que me gustaba a mí, en todo tipo de sentido. Y yo le digo, pues no te preocupes, que vas a encontrar gente que son como tú, porque hay muchísimas tribus. Y además, ser diferente es maravilloso.
Eso está muy bien. De todas maneras, es verdad que la línea de desarrollo artístico a nivel académico tiene pocas salidas. Quiero decirte que es mucha gente que tira por ahí,
sí,
porque tiene ciertas sensibilidades. Después llegan a callejones sin salida, en muchos casos. Bueno, ellos y todas las profesiones, ¿no? Pero digamos que pensarse y sentirse que la vida artística es el de lo que quieren vivir implica mucha madurez también, ¿eh?
Claro, bueno, primero hay que echarle valor a todo. O sea, si tú no estudias, si tú no trabajas, pero si no eres constante, da igual. O sea, quiero decir, estudiar, ¿sirve en realidad para algo? Bueno, sí, sirve para algo. Yo no voy a decir a nadie que no estudie porque me parece que no sería sensato, pero en realidad, o sea, tú si eres artista, siempre vas a ser artista. O sea, tú no vas a aprender a dibujar si no sabes dibujar. Tú no vas a aprender a cantar si no sabes cantar. O sea, quiero decir, cada uno nace para algo.
Pero también, ¿sí?, se puede ser artista sin saber cantar y sin saber dibujar.
Bueno, estoy de acuerdo, me parece bien. Yo creo que hay cosas que no se aprende, que pienso que están ahí innatas en uno. Evidentemente puedes utilizar el arte para un montón de cosas, no solamente para crear, porque también hay muchas cosas que se pueden enseñar, que se pueden, pero estudiar, sinceramente, o sea, yo estudio, tengo que estudiar porque tengo que sacar titulación para luego olvidarme. O sea, yo nunca he vuelto a utilizar lo que estudié. O sea, ¿para qué? O sea, lo tengo presente, sé lo que hay, lo que tengo que hacer, sé historia, sé geografía, sé utilización de técnicas que he ido aprendiendo cuando iba estudiando, para luego yo no utilizar nada. ¿Entiendes? Hay grandes pintores, grandes artistas que nunca estudiaron y son increíbles, y actores y de todo. Evidentemente, te vuelvo a repetir, ¿hay que estudiar? Sí, porque además es una sociedad un poquito exigente en muchos aspectos. ¿Qué sirve para algo? No lo sé.
Bueno, y también te quería preguntar, ¿y qué mensaje le trasladarías tú a la administración o a las empresas privadas para que protejan o desarrollen más a la actividad artística de la gente que tiene menos recursos, que no tienen sitio, en una ciudad como Huelva?
Como Huelva. Pues mira, yo primero diría que aquí hay muchos... Yo no entiendo de política, ¿eh? O sea, no entiendo por qué hay edificios abandonados que nunca se pueden reconstruir. Entiendo que falta dinero, yo no lo entiendo. Yo entiendo que Huelva actual, la Huelva actual, cuando se termine las 101 obras que hay, va a quedar maravilloso. Bueno, algunas cosas tal vez me gustarán más, otras me gustarán menos, pero entiendo que debe de haber un edificio de tantos como hay que se podían acoger a gente que nunca le dan oportunidad. Eso me encantaría. Si yo tuviese mucho dinero, me gustaría hacer eso. O sea, dos cosas. Una, montar un cine en el centro de Huelva, me encantaría, de ciertas películas, y otra, darle la oportunidad a gente que nunca se le da oportunidad, porque además Huelva, que es una ciudad muy vinculada al arte y muy vinculada a la pintura, muchas veces se le da más importancia a artistas que no son de Huelva que a la gente de Huelva, cuando aquí hay instituciones, o sea, instituciones me refiero a artistas que son maestros, o sea, te quiero decir. Pero me gusta el arte de Huelva, me gusta todo tipo de arte que hay en Huelva, pero hay un arte que es el arte contemporáneo, que quizás es el que está un poquito más dejado de la mano, que deberían de darle algún espacio más.
Por ser justos, también hay que nombrar y decir que también hay instituciones, asociaciones u organismos que sí son sensibles y que sí, sí, con sus sombras y con sus luces, también apuestan por la cultura, y gracias a ellos también se mueve mucha gente.
Hay gente reconocida, tanto en el ámbito político como en el no político en Huelva, que son un apoyo bestial para la cultura de Huelva. O sea, está claro, evidentemente.
Al hilo de lo que tú dices, quiero leer aquí un poema muy cortito de Pedro Martín, Javier Martín Pedro, amigo mío, del libro suyo, se llama En la Bajamar, y dice: es complicado ser mago en ciudades solo para ciegos. Uh-huh. Entonces habría que comprar unas gafitas a más de uno.
Había que comprar. También te voy a decir una cosa, hay frases hechas en la sociedad que yo no compartiría nunca, y hay una que, por ejemplo, se utiliza mucho en el mundo del arte, de que no eres profeta en tu tierra. Eso se ha dicho muchísimas veces. Yo tampoco estaría tan de acuerdo. O sea, yo creo que trabajamos, tú eres artista en Huelva, yo sé cómo te mueves, yo o otros que trabajamos en Huelva. Hay un poco para todos, evidentemente. O sea, yo tampoco pienso que... yo creo que se puede vivir perfectamente del arte en una ciudad como Huelva, y en una región como Andalucía. O sea, que hablamos, yo creo que Huelva es muy buena ciudad para el arte, muy buena, y que hay espacio para todo. Solamente es que hay un elemento básico para triunfar, no en Huelva solamente, en Sevilla, en Madrid, en Málaga, en, yo que sé, en Valencia, en Barcelona, que es trabajar hasta dejar
y tener algo que contar también, Rafa.
Hombre, claro, ¿eh? Pero evidente.
Es que hay muchos artistas en general que son artistas de tipo comercial, repiten lo que se vende. O sea, para mí eso es ser un virtuoso, ser un...
Evidentemente, Huelva tiene que tener el merchandising. O sea, me parece perfecto esos artistas que hacen una taza, una toalla, una funda de una gafa, de un móvil, me parece maravilloso, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, Huelva tiene que ser su merchandising perfectamente, y es lo que tiene que haber, más cosas para vender a los turistas, me parece maravilloso. Y luego están los artistas que son eso, lo que tenemos en la cabeza como un artista, un bohemio que es de Huelva, que se tira a pintar sin pensar que su cuadro no es un objeto de decoración, que tú no vas a vender un cuadro para una casa.
Que son obras únicas.
Ahí está. Y que tú cuando compras un cuadro no lo compras para adornar el comedor, sino lo compras porque quieres tener una obra de arte de un pintor de Huelva, o de un fotógrafo de Huelva, o un escultor de Huelva.
Así es. Bueno, pues casi estamos llegando al final.
Qué poco.
Se ha pasado esto muy rápido, porque estamos ya en el minuto 50 y prácticamente 52 cuando yo termine de hablar, que era lo previsto. Bueno, hay muchas cuestiones por hablar, por recuperar. Ese tiempo que vamos a repartir entre todos los que compartamos este ratito. Somos testigos de este maravilloso instrumento que es la palabra, la libertad de expresión y de emoción. Y bueno, quiero así decirte que me ha parecido cortísimo.
Y a mí.
Que es un placer hablar contigo siempre, porque eres muy sensible, eres un artista de los pies a la cabeza.
Gracias.
Eres un tío muy amable. Y yo te doy las gracias porque, bueno, eres el segundo invitado en esta colección. No sabemos con qué número terminará. Y... ¿quieres decir alguna cosa?
Bueno, primero, sabes que cuando tú y yo nos reunimos en cualquier tarde, tomar café, vienes al taller, nos sentamos allí, podemos pasar horas y horas y al final nos volvemos locos hablando de arte. Entonces, sí, claro, esto es cortísimo para nosotros necesitamos mucho más horas. Es un placer estar contigo, bueno, siempre. Yo tengo un aprecio gigantesco por ti, eso ya lo saben, y una admiración. Y luego está en Hispanidad Radio, que cada vez que venga aquí está en la casa que siempre volvemos, la que nos acoge también, Juan, que da gusto de verlo, y es como ese amigo que dentro de un mes viene, lo ve como se lo había visto hace 20 minutos, pues igual, es un placer enorme estar aquí.
Bueno, pues gracias a Rafa Pinto, le despedimos y ahora cambiamos el final de nuestro programa y le decimos a ustedes, a los que se conectaron en directo y a los que nos escuchan en cualquier momento a través de los podcasts, que le invitamos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche en este dial 101.8 de Hispanidad Radio para estar a solas con, bueno, no sabemos quién, ellos o ellas ya lo saben. Y nada, hasta el próximo día. Adiós.
Should I be afraid of dying? There's no reason for it. You've got to do something.